revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 106 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Saludos, Javier. Bien. Como siempre, me encuentro bien. ¿Sabes por qué? Por un lado me encuentro... Sí, por un lado me encuentro mal porque yo resulta que te desinformé, digamos, la semana pasada. No, realmente. Yo te dije que ese veranillo del membrillo, es decir, esa época dentro del otoño ruso, cuando sale el sol, cuando hace buen tiempo, que bien, este año no lo vamos a disfrutar. ¿Y cuál, cuánta sorpresa he tenido yo cuando por fin nos informaron que sí, sí lo vamos a tener esta semana? Así que bien, esperando que bien un poquito tengamos un trocito de verano dentro de ese otoño.
Bien, seguramente aquí en España también estamos con ese veranillo del membrillo, como le dicen ahí, porque en este momento hay 27 grados, si tenemos en cuenta que la pasada semana las temperaturas fueron mucho más bajas. De eso también puede dar constancia Karen, por ejemplo, que se va a unir más tarde en el programa y que está desde Madrid, ¿no? Ella también está constatando toda esta realidad que te estoy diciendo, Víctor. Pero constatemos ahora qué cosas se conmemoran en un día como el de hoy, 27 de septiembre, por favor.
Sí, Javier, resulta que siempre hay algo interesante que contar a mi juicio, porque, por ejemplo, hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día del Microbiólogo. Es una fecha que yo considero realmente una buena oportunidad para volver a quitar el sombrero ante los profesionales del sector. ¿Por qué? Yo creo que obviamente por su aporte a la lucha contra el COVID-19 y nuestro país, y voy a recordarlo, ha sido el primero del mundo en registrar una vacuna, ¿no? La famosa Sputnik V. Bien, y antes de este programa yo un poquito miré las estadísticas por si acaso a alguien le sea interesante, ¿no? Porque ya tenemos vacunada a más del 30% de la población nuestra. Algunos pueden decir que no son estadísticas tan buenas por un lado, pero por otro lado yo las considero bastante buenas, teniendo en cuenta que se acelera, digamos, el ritmo de la vacunación de las personas y ya lo toman como algo realmente importante. Bien, eso, Javier.
Muy bien, Víctor, y qué bueno que menciones esto, ¿no? Lo de la vacunación, porque este 27 de septiembre también se celebra el Día Mundial del Turismo, y el turismo es algo que ha sido golpeado precisamente por la pandemia del coronavirus. Pero tal vez lo más sintomático es que un día como el de hoy, pero del año 1998, es decir, hace 23 años, empezaba a funcionar en Internet el motor de búsqueda Google, Víctor. Y bueno, a partir de ahí todo lo que está ocurriendo en los últimos años con elecciones, con esto y con lo otro, ¿no?
Y con la censura, ¿no? Además que prácticamente...
Es correcto. Es correcto. Pones en Google algo y si Google quiere que no se te vea o salgas último, saldrás último.
Así es.
Comenzamos el programa, Víctor.
Comenzamos, Javier.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Los socialdemócratas del SPD ganan las elecciones parlamentarias en Alemania, mientras la CDU de Angela Merkel obtiene el peor resultado de su historia y la ultraderecha pierde fuerza. Los socialdemócratas también han ganado las elecciones regionales en el Land de Berlín. ¿Del síndrome de La Habana al síndrome de Moscú? La primera ministra de Noruega hizo tambalear la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en México. Nos espera mucho más. Embajadores latinoamericanos resaltan potencial de relaciones con Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Trae una frase para empezar, Víctor.
A ver.
Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. No sé si esa frase es conocida por allí por Rusia,
sí,
Víctor.
Sí, en Rusia también tenemos una frase semejante, así que se entiende muy bien.
Bien, y como hace tiempo que la canciller alemana Angela Merkel no le cae bien a todos en Alemania, tal vez por eso la casa de coleccionismo de Alemania MDM ha decidido solucionarlo lanzando una serie limitada de monedas de oro puro con la efigie de Merkel, a ver si por lo menos así volvía a caerle bien a todos, ¿no? Pero esta monedita de oro, ¿qué es eso? Una monedita, porque mide 12,5 milímetros de diámetro, muy pequeñita, y pesa 0,58 gramos, tiene dos problemas, Víctor. ¿Te los cuento?
¿Cuáles son los problemas, Javier?
El primero es que rebajada cuesta 49,95 euros. Entonces, a ver, ¿quién quiere una monedita de oro por la que tiene que pagar ese precio? Y segundo, que ha sido lanzada en vísperas de las elecciones parlamentarias en Alemania de este domingo 26 de septiembre. Desde donde se mire, es todo muy simbólico y sintomático. Otra cosa hubiera sido que se hubiera lanzado en septiembre de 2017, en vísperas de las elecciones anteriores, pero que en vez de venderlas, las hubieran repartido gratis y que la edición no fuera limitada, como en este caso que son 5.000, sino que fueran tantas monedas como habitantes tiene Alemania, Víctor.
Pero Javier, ¿tú qué estás diciendo? Porque yo creo que ahí estaríamos hablando como mínimo, ¿no? De compra de votos, de fraude, en fin, un escándalo.
Bueno, Víctor, el escándalo en todo caso y en opinión de muchos alemanes y también de otros países europeos los comenzó la misma Merkel en 2015 cuando le abrió las puertas de par en par a los migrantes provenientes de Oriente Medio y que se agravó cuando en Alemania comenzaron en algunos casos a haber ataques contra ciudadanos alemanes por parte de migrantes que estaban tramitando su estatus de refugiado. No podemos olvidar la Nochevieja de 2015, cuando en la ciudad germana de Colonia hubo múltiples violaciones, ultrajes y agresiones contra mujeres alemanas. Y es que ya antes de eso, en noviembre de 2015, el 48% de los alemanes se oponía a que Merkel fuera reelegida canciller después de 2017. Y esto, Víctor, nos trae al presente, ¿no?
Sí, Javier, es verdad. Y un presente que indica que este domingo 26 de septiembre de 2021 hubo elecciones parlamentarias en Alemania, con lo que coincidió, como decíamos, ese lanzamiento de monedas oro puro con la efigie de Angela Merkel. Pero vayamos a las estadísticas. ¿Qué nos muestran estas elecciones, no? Primero que Merkel ya no es candidata a canciller y hace tiempo que no es presidenta de su partido, la CDU. Encima, ese domingo su formación ha perdido y ha sacado uno de sus peores resultados en la historia. Los datos oficiales preliminares, difundidos este lunes por la Comisión Electoral Federal, indican que los socialdemócratas de SPD ganaron las elecciones generales de Alemania con más de 25% de los votos, casi 26% de los votos, al derrotar al bloque conservador de la canciller Angela Merkel, que alcanzó un poquito más de 24%. Los resultados iniciales se basan en boletas contadas en todos los distritos, y se trata del peor resultado para el bloque conservador CDU-CSU. Y los verdes terminaron terceros con casi el 15% de los votos, el mejor resultado de su historia, seguidos de los liberales del FDP con 11,5% y Alternativa para Alemania con un 10,3%. La izquierda cayó a casi el 5% de los votos, pero entrará en el Bundestag por haber obtenido 3 escaños por mandato directo.
Mientras, Víctor, tanto el candidato del SPD, Olaf Scholz, de 63 años, como el de la CDU, Armin Laschet, de 60, dijeron que pretenden tener un gobierno instalado antes de Navidad. Los alemanes quieren que haya un cambio en el gobierno y también quieren que el próximo canciller se llame Olaf Scholz, apuntó el candidato socialdemócrata. Pero los conservadores, pese a su resultado decepcionante, no renuncian a formar el próximo gobierno, según advirtió Laschet. Haremos cuanto podamos para construir un gobierno dirigido por la unión CDU-CSU, aseguró el candidato democristiano. En este sentido, Víctor, no hay que perder de vista que tras las anteriores elecciones de 2017 se necesitaron más de 6 meses para alcanzar un acuerdo y formar la actual gran coalición de conservadores y socialdemócratas, y ese fue uno de los grandes motivos de desgaste de Merkel que la llevaron a anunciar su retiro de la vida política. Las negociaciones que siguen a estas elecciones quizá retrasen la marcha efectiva de la canciller Angela Merkel, de 67 años, que, como todos sabemos, ha dedicado más de 3 décadas a la política y lleva 16 al frente de la Cancillería, Víctor.
Sí, Javier, y en ese sentido la revista Der Spiegel lanza una serie de planteamientos y cuestionamientos, tales como: empieza la partida de póker después de la votación, las preguntas esenciales siguen abiertas. ¿Quién será canciller? ¿Qué coalición gobernará el país en el futuro? Así lo enumera el medio teutón. Hay que tener presente que en Alemania no son los votantes quienes eligen directamente directamente al jefe de gobierno, sino los diputados una vez formada la mayoría. Pero esta vez la mayoría es especialmente complicada de formar. Debido a la fragmentación del voto, será necesario reunir a 3 partidos para conseguir una coalición con peso suficiente para gobernar. Así que este proceso de definición del nuevo gobierno podría sumir a la primera economía europea, acostumbrada a la estabilidad política tras 16 años bajo el liderazgo firme de Merkel, en un largo periodo de parálisis política mientras duren las negociaciones para formar una coalición, Javier.
Es verdad, Víctor, y en este sentido cobra relevancia el resultado obtenido por los verdes, liderados por Annalena Baerbock, que durante un tiempo aparecían como favoritos y que tienen suficiente apoyo para incidir en la definición del próximo gobierno. Igualmente, los liberales del FDP recabaron suficiente apoyo como para tener la llave del gobierno y convertirse en un actor ineludible para una futura coalición. Por su parte, los ultraderechistas del AfD, cuya entrada en el Bundestag en las elecciones de 2017 fue muy comentada, confirmarían su permanencia en el tablero político de Alemania. Sin embargo, con entre el 10 y el 11% de los votos, este partido, debilitado por sus problemas internos, registraría un leve retroceso respecto a los anteriores comicios, donde se situó con el 12,6% de los votos, Víctor.
Sí, y hay más resultados, Javier, que tener en cuenta, porque si bien estábamos comentando los resultados de las parlamentarias, lo cierto es que los socialdemócratas han ganado también las elecciones regionales en el Land de la capital alemana, Berlín, una ciudad-estado que tiene su propio parlamento regional. El SPD y su principal candidata, Franziska Giffey, obtuvieron el 21,4% de los votos en las elecciones de este domingo, de acuerdo a datos de la Comisión Electoral el lunes por la mañana, después de que se contabilizara el 100% de los votos. Esto significa que el resultado aboca a una coalición de 3 partidos como única forma viable de gobierno en la capital alemana. Después de una larga noche electoral, los socialdemócratas terminaron por delante de los verdes, que obtuvieron el 18,9%. La conservadora CDU de Angela Merkel obtuvo un poquito más del 18% y la izquierda el 14%, mientras que la ultraderecha de AfD obtuvo el 8% y los liberales de FDP el 7,1%.
Y Víctor, en un mundo tan agitado por los géneros y los porcentajes de mujeres en el poder, recordemos que Merkel había sido la primera líder femenina del país. La interrogante que surge es: ¿cuánto habrá que esperar para que una mujer vuelva a liderar a Alemania? Lo que sí podemos decir, Víctor, es que la moneda del destino de Alemania está en el aire y no es precisamente la moneda de oro puro con la efigie de Angela Merkel.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Elecciones en Alemania y una Angela Merkel que ya se apresta a dejar el poder tras 16 años al mando del país más importante de la Unión Europea, se podría decir. La cuestión es que tras el declive que ha tenido su partido político en los últimos tiempos y las alianzas que se han debilitado por diferentes cuestiones que han ocurrido en Alemania, hicieron que Merkel definitivamente se retirara de la idea de pensar en volver a postularse. Y es así que, tras estas elecciones de este domingo 26 de septiembre, los socialdemócratas del SPD ganaron las elecciones generales de Alemania con un 25,7% de los votos, al derrotar al bloque conservador, precisamente, de la canciller Angela Merkel, que alcanzó el 24,1% según datos oficiales preliminares publicados este lunes por la Comisión Electoral Federal. Los resultados iniciales se basan en boletas contadas en todos los distritos y se trata del peor resultado para el bloque conservador CDU-CSU. Los verdes terminaron terceros con el 14,8%, el mejor resultado de su historia, seguidos de los liberales del FDP con el 11,5% y Alternativa para Alemania AfD con un 10,3%. La izquierda cayó a un 4,9% de los votos, pero entrará en el Bundestag por haber obtenido 3 escaños por mandato directo. Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en geopolítica Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik.
¿Qué tal? Mucho gusto estar de nuevo con ustedes.
Muchas gracias, Rolando. ¿Qué significa este resultado para empezar, Rolando, que entre estas dos fuerzas de la alianza, ¿no?, que han gobernado estos últimos tiempos, no completan el 50% del todo, ¿no?
Hay que recordar, es una alianza forzada, ¿no? Es que no había otra opción en ese momento, digamos, ¿no? Entonces no era una alianza que a ninguno de los dos les gustaba tanto la idea, pero que bueno, era por una cuestión pragmática, se tuvo que hacer. Bueno, yo creo que lo que hay que subrayar acá que es que la CDU está teniendo su peor resultado de la historia. Eso es importante para aquellos que han estado aplaudiendo los logros de Angela Merkel. Pues bueno, deja, digamos, a su partido con el peor resultado de su historia. Entonces, al final de cuentas, es cierto que mantuvo el control interno del partido firmemente durante 16 años, pero de todas formas, al final de cuentas, estamos viendo que sí había, la mayoría del pueblo alemán estaba buscando un cambio, ¿no? Entonces, esto es un indicador importante que hay que subrayar. La otra cuestión es, bueno, vamos a ver cómo se arman las alianzas. Parece ser finalmente que la izquierda del Die Linke va a entrar al Parlamento y eso, pues, facilita la posibilidad de crear una alianza que va a incluir a los socialdemócratas, a los verdes y al partido de izquierda Die Linke, lo cual aparentemente parece ser lo más viable. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo se dan las pláticas, cómo se van dando. Obviamente la CDU va a querer mantenerse en el gobierno, seguramente le propondrán ya sea hacer una alianza con los verdes y con el Partido Liberal, a ver, viendo que les alcance la matemática, apenas les estaría alcanzando, es también una de sus apuestas. Entonces aquí quien va a tener el fiel de la balanza va a ser el Partido Verde, que un Partido Verde sí es cierto que se convierte en la tercera fuerza, pero también tuvo una gran caída con lo que era al inicio de la campaña electoral. Muchos daban al Partido Verde como favorito incluso para ganar la elección y tuvieron muchos hierros, muchas contradicciones y al final de cuentas pues quedaron en un tercer lugar como el partido que, bueno, puede ser el fiel de la balanza y que aparentemente terminará, preferiría quizás negociar con los socialdemócratas una entrada al gobierno. Vamos a ver cómo se da eso.
Se habla, como tú decías, ¿no? Por un lado se habla de que se trata del peor resultado para el bloque conservador CDU-CSU y por otro lado tú comentas que los alemanes querían un cambio. ¿Por qué es que podrían querer un cambio los alemanes tras tener durante 16 años a Merkel, Rolando?
Bueno, mira, las particularidades de la política interna alemana son muchas, pero creo yo que al final fueron varias cosas. Por un lado, el candidato de la CDU no entusiasmó, no fue un candidato que generó, digamos, un carisma. La gente no se sintió identificado con esto. A final de cuentas, el de sí ha habido, los socialdemócratas, a final de cuentas, han sido más congruentes en el discurso, en la cuestión de defender una serie de cuestiones de garantías sociales en salud, educación, y además, por otro lado, va paralelo al crecimiento de los verdes. Yo creo que la cuestión del medio ambiente ha sido una cuestión, el cambio climático y una serie de cuestiones, es algo que ha aumentado mucho en el interés de los votantes, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es la preocupación por las cuestiones climáticas y por otro lado la cuestión de que sí verían un necesario un cambio del modelo económico, ¿no? También el hecho de que, bueno, a final de cuentas se puede hablar de tres partidos de izquierda que estén entrando al gobierno, pues indica que la gente también quería un cambio de modelo económico y bueno, vamos a ver esto también cómo se acomoda también en la práctica, ¿no? Yo creo que la CDU se desgastó un poco. Angela Merkel en otra ocasión habrá oportunidad de hablar, digamos, sobre lo que fue su gobierno en particular, pero en este sentido sí, la gente quería más bien una cuestión que vaya en un rumbo de mejorar, digamos, una serie de cuestiones sociales, económicas, de salud y bueno, en este sentido el Partido Socialdemócrata, pues digo, pudo más y hacer a la gente identificarse con sus propuestas, ¿no?
Rolando, hablabas de las cuestiones internas, ¿no? De por qué la gente votó por este, no por este cambio, pero sí, digamos que ha hecho bajar un poco a esta coalición y subir a los verdes, por ejemplo. Pero, ¿qué se puede esperar en el ámbito internacional geopolítico, ¿no? Pensamos en Europa, pensamos en lo que recién ha pasado con esta alianza AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que hubo como una suerte de traición a uno de los miembros de la Unión Europea. Pensamos en China, pensamos en Rusia. ¿Qué se puede esperar con respecto a todo esto, Rolando?
Bueno, yo creo que tanto el Partido Socialdemócrata como el Partido de Izquierda Die Linke van a estar en una dinámica que no van a estar a plegarse a Washington, digamos, ¿no? Que esta es una cosa muy importante. Yo creo que sí van a pugnar por una independencia europea, una independencia política y geopolítica de la Unión Europea, y esto es muy importante. Además de que son partidos que tienen muy claro que la única posibilidad de Alemania de ser potencia es a través de la Unión Europea. No pueden estar ahí, digamos, a hacer cuestiones individuales como a veces han intentado. en otros casos. Entonces, yo creo que se puede dar un mayor impulso a la posición europeísta. Los verdes han jugado con, han sido muy ambivalentes en términos de política exterior. Vamos a ver, sin embargo, insisto, vamos a ver cómo queda la situación. Entonces, una vez que, si esta es la alianza que va a gobernar, ¿no? Porque obviamente todavía estamos especulando, pero yo creo que de ser esta alianza la que gobierna entre socialdemócratas verdes y la izquierda, pues estaremos hablando de un mayor impulso a las perspectivas europeístas, a buscar una mayor independencia de Washington en la política exterior europea, algo que obviamente no depende solo de Alemania, pero Alemania será un motor importante, ¿no? Entonces, obviamente implica buscar un acuerdo político con Rusia, buscar también, obviamente, bueno, se consolidará también Nord Stream 2, y bueno, por supuesto, una posición más balanceada, buscando solventar los intereses europeos y no simplemente seguir la línea de Washington, ¿no?
Tras las pasadas elecciones, Rolando, en 2017, podemos recordar que hubo un gran problema, se podría decir, ¿no? Al momento de formar gobierno, se tardaron más de 6 meses para alcanzar un acuerdo. ¿Piensas que en este momento puede pasar lo mismo o no?
No creo, lo veo difícil porque ahora la cuestión acá va a ser qué posición adopta el Partido Verde. Por un lado, digo, seguramente va a haber ahí mucha discusión interna. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un mejor resultado. Ellos ya se veían como ganadores de la elección hace algunos meses. Incluso algunos sondeos los daban en primer lugar y tuvieron una gran caída. Entonces, seguramente eso al interno pues generará varios cambios. Yo no sé qué tanto sea. Habría que seguir las dinámicas internas, el liderazgo de Annalena Baerbock en el Partido Verde, cuánto esté firme, o cómo otras corrientes puedan, digamos, apuntar ahí y tratar de participar en la formación de gobierno. Entonces, eso va a ser importante porque entre ellos, pues, a ver, habrá preferencias de quién prefiere estar con los socialdemócratas y en qué condiciones, etcétera. Entonces, eso va a ser ahí un punto importante. Y por otro lado, pues también cómo maneja Scholz, que va a tener la mano en ir platicando con todos. Obviamente la CDU va a buscar, no van a querer dejar fácilmente el poder, van a invitar a una alianza con los liberales y con los verdes, pero parece menos probable, pero no es imposible, ¿no? Entonces eso todavía ahorita es un juego ahí que ha tardado, dudo mucho que se prolongue tanto, y yo creo que ahorita hay más posibilidad de afianzarlo todo en un periodo corto, pero vamos, al final de cuentas, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
No, a ti, Javier, estamos en contacto para la próxima. Sí.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La agresión a migrantes venezolanos en Chile provocó la condena del gobierno venezolano. A través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó: Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile el respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales. El presidente Nicolás Maduro ordenó activar el plan Vuelta a la Patria de nuestros hermanos. Los hechos sucedieron el pasado sábado 25 de septiembre, cuando carabineros de Chile desalojaron por la fuerza a unas 100 familias venezolanas que pernoctaban en la céntrica Plaza Brasil en la ciudad de Iquique, en el norte del país. Tras esto, un grupo de manifestantes anti-inmigración persiguió por las calles a los venezolanos, saqueó sus pertenencias y luego las quemó. Entre los migrantes asediados estaban niños y mujeres. El hecho provocó la condena de dirigentes políticos, organizaciones sociales e internacionales como Naciones Unidas. A su vez, miembros de las Juventudes Comunistas de Chile se desplegaron para atender a los migrantes agredidos. A través de su cuenta de Twitter, las Juventudes Comunistas aseguraron: frente a la barbarie, organización popular. La J de Iquique continuó desplegándose en ayuda de las decenas de familias afectadas por desalojos, racismo, discriminación y xenofobia de unos pocos. Ningún ser humano es ilegal, manifestó la organización política. Por su parte, el abogado chileno Luis Toro indicó: este es el Chile que nos deja Piñera. Una niña inocente mira sin entender lo que ocurrió en Iquique. Piñera invitó a los venezolanos a venir a Chile, lo hizo en Cúcuta, y ahora los humillan, persiguen, desalojan y expulsan sin resguardo de sus derechos. ¡Qué pesadilla de gobierno! Sin embargo, el candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, avaló el ataque al campamento de migrantes venezolanos y la quema de sus pertenencias a través de su cuenta de Twitter, en donde defendió su propuesta de cierre de fronteras y expulsión de inmigrantes ilegales. Por un lado, un presidente incapaz de frenar la inmigración ilegal. Por otro, Boric, también candidato presidencial, quiere abrir las fronteras y regularizar a todos los inmigrantes ilegales. Nuestro compromiso es claro, cerrar las fronteras y acelerar la expulsión de inmigrantes ilegales. No más inmigrantes. Este tuit generó bastante polémica y mensajes en contra, como el del usuario Rodrigo Saavedra, quien le respondió: «Kast incita a este tipo de violencia con su demagogia. El problema de la inmigración ilegal no se resuelve con medidas de fuerza. Estados Unidos, con todos los recursos tecnológicos y millones de dólares invertidos en la frontera sur, no lo ha podido resolver. Imagínate en Chile». Por su parte, la dirigente de izquierda Taroa Zúñiga Silva escribió un mensaje junto a la foto de una niña. «Esa soy yo el año que tuvimos que irnos de Chile a Venezuela por la dictadura. En ese país viví 32 años, recibí educación, salud y ya adulta trabajo. Nunca me discriminaron por ser chilena. Fuimos cientos los exiliados allá. Se nos debería caer la cara de vergüenza. Nadie es ilegal». En ese sentido, la candidata a diputada de la coalición Apruebo Dignidad, Florencia Lagos, aseguró: «La derecha utiliza todo lo que tenga que ver con Venezuela o Cuba para crear una matriz de opinión favorable a sus intereses. Una manifestación no dura 10 minutos sin ser reprimida por carabineros. ¿Qué pasó en Iquique? ¿Por qué permitieron quemarles sus pertenencias a familias y a niños?». Desde Venezuela, el comunicador Pedro Carvajalino escribió: «Lo que pasó en Chile con los migrantes venezolanos es inadmisible. Sigue vivo el germen pinochetista haciendo estragos. Lo mismo pasa con Colombia, que pretenden endilgarle a los migrantes la inseguridad. El problema no son los migrantes, es el sistema neoliberal». Mientras que la también comunicadora venezolana Orlenis agregó: «Lo de Iquique, Chile, contra migrantes, en su mayoría venezolanos, no es simple xenofobia, se trata de algo más profundo. Se llama aporofobia y fascismo».
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La procedencia del llamado síndrome de La Habana es todavía desconocida, pero todo apunta a que estaría en Rusia detrás de esta misteriosa enfermedad que afectó a diplomáticos estadounidenses en diferentes lugares del planeta. Así lo sostiene el medio norteamericano Radio Liberty en un extenso artículo que defiende la idea de que el causante de la dolencia es un dispositivo de alta tecnología que provoca cambios cerebrales mediante microondas, Víctor.
Sí, Javier, me tocó leer, digamos, ese artículo. En este contexto se cita un informe estadounidense de 1972. Bien, en ese informe se afirmaba que los países comunistas euroasiáticos estaban estudiando activamente el impacto de radio y microondas en los seres vivos, donde los síntomas presentados por los organismos de prueba eran muy similares a las manifestaciones del síndrome de La Habana, según Radio Liberty.
Un síndrome, Víctor, que habría afectado a más de 200 funcionarios norteamericanos, de acuerdo con la prensa estadounidense. En algunos círculos sigue existiendo cierto escepticismo sobre estos hechos que durante mucho tiempo se han tratado como el resultado de una mentalidad paranoica. Sin embargo, los casos empiezan a ser demasiados. Desde los primeros sucesos en torno a 2016 en Cuba hasta los ocurridos en Estados Unidos, pasando por Rusia, Polonia, Austria, Georgia, Taiwán, Colombia, China, Kirguistán, Reino Unido y Uzbekistán, señala el diario Esquire en una reciente publicación que también señala a Moscú como un presunto culpable. Concretamente, se afirma que los soviéticos ya iban por delante en el armamento basado en microondas durante la Guerra Fría y que la forma de realizar estos ataques también recuerda a la rusa, Víctor.
Bien, sí, como siempre la culpable es Rusia. Bien, y además el medio sostiene que la hipótesis de trabajo es que los agentes del GRU, es decir, el Servicio Secreto Militar Ruso, apuntaron con dispositivos que emiten radiaciones de microondas, armas potencialmente muy dañinas, a agentes y funcionarios estadounidenses con el objetivo de recoger información de inteligencia de sus ordenadores y teléfonos inteligentes. Y los síntomas, como dolores intensos de cabeza, pérdida de equilibrio, náuseas, náuseas, mareos, confusión o desorientación, presión en los oídos, sensibilidad a la luz o alteraciones del sueño, serían daños colaterales por el uso de algún aparato para extraer información justamente de esos teléfonos o computadores, según baraja la inteligencia de Estados Unidos.
Cabe recordar, Víctor, que en 2017 la agencia Associated Press obtuvo una presunta grabación del sonido que algunos diplomáticos norteamericanos dicen haber escuchado en Cuba como parte de los misteriosos ataques sónicos contra la embajada de Estados Unidos en La Habana. Lo que se escucha en la grabación no es peligroso, según expertos como el doctor Robert Jackler, especialista en enfermedades del oído en la Universidad de Stanford. Es este el sonido.
Sí, Javier, realmente el sonido no es que demasiado gracioso, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, el veredicto de que este sonido no representa ningún peligro decepcionó a medios como la cadena estadounidense CNN, por ejemplo, que se apresuró a afirmar, citando a otros expertos, que frecuencias inaudibles que no quedaron registradas en la grabación podrían haber causado daño.
A propósito de Associated Press, hace unos días la agencia informó que un funcionario de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sufrió síntomas relacionados con varios presuntos ataques de energía dirigida, conocidos como síndrome de La Habana, mientras viajaba este mes por la India con el director de la CIA, William Burns. Se señala que no está claro si el oficial fue atacado porque viajaba con Burns, quien ordenó una revisión de parte de toda la agencia de posibles ataques con microondas u otra energía dirigida.
Y por su parte, la cadena Univision recuerda que esta es la segunda vez en menos de un mes que el misterioso síntoma afecta a los funcionarios estadounidenses. Es que el incidente ocurrió apenas unas semanas después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sufriera un retraso de 3 horas cuando se disponía a volar a Hanoi, después de que un funcionario estadounidense en Vietnam informara de los síntomas del síndrome de La Habana. Así subraya el medio, constatando que las agencias gubernamentales norteamericanas han intensificado las advertencias sobre los incidentes en los últimos días, especialmente para los funcionarios que viajan al extranjero.
Al mismo tiempo, Víctor, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es decir, la Cámara Baja del Congreso, aprobó por unanimidad una ley presentada por el senador Marco Rubio para apoyar a los funcionarios de Estados Unidos supuestamente afectados por el síndrome de La Habana. Es interesante que en el portal web del político republicano se da por hecho que se trata de ataques de energía dirigidos. Escuchemos un fragmento de un reportaje sobre el tema de Radio Televisión Martí.
El senador Marco Rubio celebró la aprobación unánime de su legislación por parte de la Cámara de Representantes para apoyar a los servidores públicos estadounidenses que han sufrido lesiones cerebrales por probables ataques de energía dirigida, lo que se conoce como el síndrome de La Habana. El Senado había aprobado también por unanimidad el proyecto de ley el pasado 7 de junio. Con la firma del presidente Biden, se convierte en ley.
Mientras la CIA, es decir, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, destituyó a su más alto funcionario en Viena, Austria, acusado de no haberse tomado en serio casos del misterioso síndrome de La Habana en su equipo y dentro de la embajada. Así lo escribe The Washington Post, indicando que el máximo responsable de la CIA, en el considerado uno de los centros del espionaje mundial, fue señalado por no dar curso a las denuncias de funcionarios, diplomáticos y familiares afectados. El medio subraya que la retirada tiene como objetivo enfatizar la importancia que las autoridades estadounidenses le dan a este tema.
Al mismo tiempo, Víctor, la parte norteamericana no da ninguna importancia a veredictos como el presentado recientemente por un grupo de expertos de la Academia de Ciencias de Cuba. Se trata de un informe que examina de forma exhaustiva todas las aristas de los incidentes de salud de los diplomáticos de Estados Unidos en la isla, para lo cual contó con expertos en audiología, neurología, neurofisiología, neuroimágenes, epidemiología, medicina interna, psiquiatría y psicología. Se consultaron además expertos en telecomunicaciones, bioingeniería, biología, biofísica y física. Según el doctor Michel Valdés Sosa, director general del Centro de Neurociencias de Cuba, la afirmación sobre los supuestos daños cerebrales presenta evidencias neuropsicológicas no válidas, resultados cuestionados de neuroimágenes y ha sido puesta en duda por la propia Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos.
Sí, Javier, yo he escuchado esas declaraciones, las hizo en una rueda de prensa dedicada a este informe que tiene 49 páginas y cuyo título es «Una evaluación de los incidentes de salud ocurridos durante estancias en La Habana de empleados de gobiernos extranjeros y sus familias». Ese documento constata que después de 4 años no ha aparecido ninguna prueba de que existieron atentados. Además, afirma que las pruebas utilizadas para apoyar la narrativa del síndrome misterioso no son científicamente aceptables en ninguno de sus componentes. Los expertos internacionales y cubanos descartan la idea del arma de microondas por considerarla incompatible con los sucesos de La Habana y con la ciencia establecida. Así lo enfatiza el comunicado. En este contexto, se subraya una cosa importante, que ninguna forma de energía conocida puede causar selectivamente daños cerebrales, con una precisión similar a un haz de láser, en las condiciones descritas para los supuestos incidentes de La Habana.
Asimismo, Víctor, se afirma que la narrativa del síndrome del misterio ha sobrevivido gracias a un uso sesgado de la ciencia, en el que se han suprimido los puntos de vista discrepantes y se han seleccionado las pruebas publicadas para reforzar la narrativa.
Javier, me pareció importante la explicación o la lectura que dio a todo ello el ex embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas. Escribió un artículo para el sitio web portalcuba.cu. Ahí escribe que el ya acuñado síndrome de La Habana fue un argumento útil para Estados Unidos ante su propia opinión pública y ante terceros para justificar el cierre de los servicios consulares de su embajada en la capital cubana. Una maniobra que, en su opinión, estaba dirigida a descontinuar ahí los servicios de inmigración y ciudadanía, reducir la presencia diplomática cubana en Washington, emitir alertas de viaje a Cuba, reducir el flujo de visitantes con ese destino, poner en tela de juicio el compromiso de las autoridades cubanas respecto a la seguridad en su territorio para diplomáticos extranjeros. Así lo dijo.
A su vez, Víctor, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, acaba de insinuar en una entrevista con el canal de televisión RT que las raíces del llamado síndrome de La Habana habría que buscarlas en Occidente. Cuando hacía mis primeros pinitos en la inteligencia de la entonces Unión Soviética, estaba en una unidad de ciencia y tecnología y, por tanto, me interesaba por diferentes ramas de estudios científicos. Me consta que en Occidente, ya por aquellas fechas, había intentos de proyectos de investigación y desarrollo sobre el impacto de diferentes ondas y oscilaciones electromagnéticas sobre el cerebro humano y, particularmente, la posibilidad de influir en el comportamiento, dijo Naryshkin.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Unas declaraciones en Naciones Unidas de la primera ministra de Noruega pusieron en riesgo la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en México. A su vez, el ministro de Defensa venezolano denuncia que Colombia busca atascar el diálogo con la acusación de una supuesta incursión no autorizada de un avión no tripulado en territorio colombiano. ¿Qué esperar de esta mesa? ¿Podrá cumplir su objetivo de lograr el entendimiento entre los venezolanos y la normalización del país? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político Osiel Ali López.
El fin de semana se temió que la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana se suspendiera por unas declaraciones que dio la primera ministra de Noruega en las que criticó la supuesta violación a los derechos humanos de Venezuela. ¿Cómo ves tú el panorama, la situación? Porque también a esto se suma como unas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Venezuela que provocó bastante reacción dentro del gobierno. Se suma la orden de extradición al diplomático Alex Saab a Estados Unidos. Unas reacciones también de Colombia que mandó a intervenir la empresa venezolana Monómeros. ¿Cómo ves tú la situación?
Varios de esos hechos que tú me estás comentando, yo veo que obedecen más o menos a la misma lógica, ¿no? No exactamente a la misma causa, pero sí a la misma lógica, ¿no? Estados Unidos está cerrando su conflicto con Venezuela debido a su nuevo ordenamiento estratégico mundial, que tiene que ver sobre todo con China, y cerrar el conflicto en Venezuela, bajarle el nivel a la temperatura de a los grados de conflicto y tratar de normalizar la cuestión en América Latina, pasa obviamente por Venezuela y bueno, eso hace que haya nuevos lineamientos del gobierno de Estados Unidos para con el tema de Venezuela, donde el diálogo cobra especial importancia, ¿no? Entonces, ya lo analizábamos antes, que el diálogo es como una especie de salida de Afganistán, pero en Venezuela, ¿no? Pero los que están encargados de pivotear ese tránsito hacia el diálogo del conflicto profundo y radical, que podría implicar incluso una intervención militar hacia un acuerdo, un diálogo, los que le toca pivotear ese cambio, bueno, son los mismos republicanos de línea dura, ¿no? Entonces, es la derecha noruega, que además tiene mucha afinidad con Estados Unidos, uh-huh, en relación al resto de Europa, el embajador de Trump en Venezuela, y es, bueno, todas las líneas de judicialización en torno, por ejemplo, a Cabo Verde, ¿no? Entonces, digamos que ahí todavía hay nervio trumpista que va hasta el final de sus días tratar de buscar la manera de obstaculizar la línea de diálogo que ha apoyado, así sea tras bastidores, el nuevo gobierno de Estados Unidos.
¿Qué quisiera entonces Estados Unidos ahora con Venezuela, más allá de cerrar este conflicto? ¿Cómo quisiera cerrarlo?
Mira, te recomiendo mucho que veas la entrevista que le hizo Elliot Abrams a una periodista venezolana radicada en Miami, donde él le explica como muy bien todo. Entonces, yo creo que, o sea, él está haciendo una crítica al presidente Biden, pero por otro lado dice la necesidad del tema del diálogo. Entonces, yo creo que ellos ahorita tienen que cerrar el capítulo Venezuela, pasar la página al capítulo Venezuela. El interinato ya tiene fecha de caducidad. Es decir, ya en enero ya el tema del interinato será otro. Y bueno, pasar la página de manera definitiva y cerrar, tratar de cerrar lo más que se pueda el conflicto venezolano. Entonces yo creo que ellos van a seguir jugando al diálogo, solamente que hay actores internos que todavía tienen un peso internacional, como el gobierno de Colombia, que como te decía, van a seguir aprovechando cada oportunidad para presionar y que les interesa además que no haya diálogo, uh-huh, por diferentes razones. En el caso colombiano, okay, es un gran beneficiario. Colombia es un gran beneficiario del bloqueo porque todo lo que puede importar, una buena parte de lo que está importando Venezuela, lo hace por la vía colombiana. Muchos de los productos que están ahorita en las calles en Venezuela vienen de Colombia. Es decir, Colombia no ha bloqueado, Colombia lo que está es vendiendo, ¿entiendes? Entonces Venezuela está comprando porque es lo que le sale mejor. Pero además el tema de la desestabilización también implica abrir rutas de narcotráfico. Entonces a ellos les interesa un país desestabilizado por diferentes cuestiones, ¿no? Y además le interesa monómeros. Mientras más inestable es el país, mientras menos acuerdo hay entre gobierno y oposición, más posibilidad tiene el gobierno de Colombia de quedarse con la empresa venezolana Monómeros. Entonces tiene como que muchas expectativas a favor de que no haya diálogo. Entonces, uh-huh, eso es lo que está saltando ahorita, son sus intereses.
Tú antes me decías que en esta mesa de negociación el gobierno venezolano necesitaba dinero. Por eso necesita, evidentemente, recuperar sus activos en el exterior, que fueron tomados por Estados Unidos o por otros actores con este llamado interinato, con esta idea de montar un gobierno paralelo, mientras que la oposición pide elecciones. ¿Cómo van a lograr un entendimiento de estos dos intereses?
Sí, en un principio lo que se entendía es que, bueno, estos temas iban a ir evolucionando muy lentamente y que dependiendo del resultado del 21 de noviembre de las mega elecciones, ahí se iba a acelerar en un sentido u otro, ¿no? El tema está en que para llegar a un escenario que sea realmente competitivo para la oposición el 21 de noviembre, bueno, también el gobierno está pidiendo que la oposición sea determinadas cosas. Entonces, claro, para poder habilitarle candidatos, para poder habilitarles tarjetas, bueno, las tarjetas ya fue, pero por lo menos los candidatos de la oposición, que muchos de ellos todavía no están habilitados. Entonces, claro, la oposición está negociando cosas del 21 de noviembre, pero el gobierno dice, no, pero ven acá, los puntos gruesos de la agenda es el dinero. Ahorita hay un caso concreto, que es el giro del Fondo Monetario Internacional por 5,000 millones que podría Venezuela cobrar inmediatamente, que podría recuperar inmediatamente si hubiera un acuerdo.
Claro, claro.
Entonces, 5,000 millones para el gobierno venezolano es un dineral que no ha visto desde el 2015.
Claro, por eso, ¿y cómo destrabar eso? Porque cada uno está defendiendo ahí sus intereses. ¿Cómo destrabarlo? ¿Habrá manera, sí, o es un juego trancado?
Sí, bueno, de verdad que el juego se ve trancado, pero en la política las cosas destrancan el juego. Fíjate que algo que puede estar trancando el juego ahorita es que la oposición no está viendo con claridad su escenario electoral del 21 de noviembre y por lo tanto cree que puede, es más lo que puede perder reconociendo las elecciones que lo que pueda ganar. Hay otro sector de la oposición que más bien dice, no importa que no ganemos estas elecciones, lo que nos importa es volver a la arena electoral y volver a darle confianza a la gente, ¿no? Entonces, bueno, el destrancamiento puede ser o por alguna cuestión interna de la oposición que termine ganando la corriente que decide ir a elecciones y ya obviar en los escenarios del dinero fresco, etcétera, etcétera, pero con eso volveríamos a una situación de negociación no ya la formal mexicana, sino una interna venezolana. Claro, todavía queda bastante tiempo para eso, ¿no? Pero por los momentos el tema de destrancar el juego puede ser en torno al 21 de noviembre, es decir, que el gobierno sea en algunas habilitaciones de candidato y que la oposición, bueno, sencillamente sea en mantenerse más a lo interno del sistema electoral y del sistema político y de no jugarse salidas extremas, ¿no? Pero de resto es poco lo que pueden ceder. La oposición casi no puede ceder nada porque no tiene control sobre lo que le están pidiendo.
Claro, como el caso de retomar, devolver los activos, claro.
Exactamente, y el gobierno va muy fuerte políticamente a la mesa y más o menos como también diciendo, bueno, vale, si no vemos dinero fresco, igualito aguantamos en el gobierno. Entonces, digamos que el gobierno tiene ahorita bastante poder puesto sobre la mesa en relación a lo que tiene la oposición. Entonces, ese desequilibrio hace que, claro, la oposición siempre esté pendiente a retirarse, mucho más allá que del gobierno, ¿no? A pesar del incidente con la canciller noruega.
¿Qué pasará si fracasa el diálogo?
Mira, si fracasa el diálogo en México, hay dos opciones. Una, como te digo, que haya una mesa de diálogo nacional, ¿no? Porque hay actores políticos de oposición que quieren negociar, que están sentados en la mesa en México, pero quieren negociar. En estos días lo decía uno de ellos, que decía más o menos como que hay un sector de la oposición que cree que es gobierno, pero hay otro sector que no, o sea, está claro que no es gobierno nada interino. Entonces, se puede dividir esa oposición, es una posibilidad de estancar el juego general, una. Y la otra, bueno, que el gobierno también sea en cuestiones básicas para el tema electoral del 21 de noviembre.
O sea que de todas formas
estrancar, otra cosa que podría estrancar el juego es esperar las elecciones y que la oposición tenga un número importante de gobernaciones y de cargos que le permita volver a confiar en la salida electoral.
Pero de todas formas, todo apunta a que bien sea en esta negociación o en las próximas es donde se va a resolver
el conflicto venezolano, ¿no?
Bueno, sí, porque hay otro escenario que Estados Unidos, que quiere el diálogo y sobre todo que quiere compensar los últimos años de la política trumpista, también podría ceder en algo también, o sea, podría quitar un 10% de las sanciones, por ejemplo, es decir, a lo mejor a Estados Unidos le interesa avivar, lo decía Abrams, hay que avivar la salida política, la salida democrática, entonces a lo mejor a Estados Unidos le interesa también poner algo en la mesa y destranque también el juego, entonces bueno, esas son las cuestiones que todavía son imponderables y que se podrían esperar para que se estabilice el diálogo, ¿no? Pero por lo pronto el diálogo sigue y bueno, podría hablarse a lo mejor de un estancamiento o de ralentización, pero esperemos a ver qué sale de esta tercera ronda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Ecuador, Marco Robles expuso sus criterios respecto a los obstáculos para solucionar el drama migratorio de los haitianos. Marco Robles, un paso al frente.
En primer lugar, quiero manifestar que el papel de la Organización de las Naciones Unidas con relación a este tipo de problemas muy graves que conmocionan a los pueblos no es nada fácil, porque hay poderosos intereses de por medio. Esa es una cuestión. Se crean los problemas en el interior de los países que están al sur de Estados Unidos y no se quiere solucionar correctamente. El asesinato de Jovenel Moïse es una cuestión que destapó esa olla de grillos, podríamos manifestar, y que agravó mucho más y demostró que está Haití al borde del abismo. Es una bomba de tiempo este rato lo que está pasando en las fronteras. Pero esto se debe a la pésima política que han tenido las grandes potencias, especialmente pues, la que es vecina de nuestra Latinoamérica. Y entonces están ahí los resultados. Ellos han desatado golpes de Estado, después se han apoderado, han puesto presidentes maniquíes, etcétera, etcétera, y ahí está. Y ahora con esta cuestión del virus todavía se vuelve mucho más grave. La pobreza rebasa, de los datos que he podido recabar, el 75% de la población sufre de hambre, sufre de desnutrición. La CEPAL indica que el 6 de cada 10 haitianos viven con menos de $2 al día. ¿Cómo puede ser esa situación de un país que fue el primero en declarar la independencia latinoamericana?
Desde Venezuela, María Fernanda Barreto denunció los intentos de Estados Unidos de sabotear los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. María Fernanda Barreto, un paso al frente.
Estas declaraciones de Story, recordemos que se dan en la misma semana que el almirante Craig Faller visita Colombia y Story tiene sus oficinas en Bogotá. Por lo tanto, son parte de la misma táctica de presión de parte de los Estados Unidos, porque ya sabemos que los Estados Unidos pierde cuando el gobierno bolivariano ha logrado una negociación, una conversación entre venezolanos y venezolanas para la resolución de las diferencias y de los conflictos que se han desarrollado en estos tiempos. Entonces es un recordatorio de parte de los Estados Unidos, un intento de recordarle a la oposición de que ellos no tienen todo el poder para negociar, que el poder verdadero en esa negociación la tiene los Estados Unidos, y es un intento también por recordárselo al gobierno bolivariano, que por supuesto muy dignamente se niega a reconocerle la participación, digamos, a los Estados Unidos en este proceso de diálogo, porque todo proceso de diálogo y negociación que se dé en este momento para solucionar la situación de Venezuela debe darse entre venezolanos y venezolanas, y haber logrado esa mesa de diálogo entre venezolanos y venezolanas es un gran logro. De modo que los Estados Unidos lo que está haciendo es aumentando la presión sobre el gobierno bolivariano, o al menos intentándolo porque no lo logra, sobre la oposición venezolana, para recordar al mundo que son ellos quienes pretenden tener el poder sobre el desarrollo de la situación política en Venezuela. Pero esa es su pretensión, no la realidad.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Impulsar los lazos ante el freno que supuso la pandemia del COVID-19 para los contactos bilaterales. Es lo que buscan Rusia y Latinoamérica, a juzgar por los hechos que abundan últimamente, donde todo apunta a que las partes se plantean dar un verdadero salto en sus relaciones. Entre estos hechos, resalta el recién celebrado telepuente Moscú-América Latina 2021, un evento que sirvió para explorar la ampliación de las exportaciones mutuas y multiplicar el volumen del comercio bilateral, que ronda actualmente tan solo 13 mil millones de dólares, una cifra que no refleja el potencial existente, según las dos partes. Otro hecho a destacar es la presencia de Latinoamérica en la última edición de World Food Moscow, una de las mayores ferias del sector del mundo que se realizó recientemente en la capital rusa, donde Octavo Mandamiento entrevistó al embajador de Perú ante el Kremlin, Juan del Campo.
La pandemia nos ha afectado a todos, pero hay una voluntad de incrementar la relación. Nosotros tenemos con Rusia, es algo importante que hay que destacar. Nuestra relación no es una relación común, nosotros tenemos lo que se llama una asociación estratégica, que es el nivel máximo de una relación bilateral entre dos países. Entonces, ese es un reconocimiento a la importancia que nos asignamos mutuamente en el tema de los vínculos bilaterales. Yo le puedo adelantar que es muy probable que se realice, ya hay una decisión de ambos lados, de reanudar el mecanismo de consultas políticas entre la Federación de Rusia y el Perú, y esto va a ser de manera presencial y se va a realizar el próximo mes de noviembre acá en Moscú. Entonces va a venir una delegación peruana para participar en este mecanismo de consultas políticas. Estamos coordinando para que el primer trimestre, muy pronto, sea marzo probablemente del próximo año, también se realice la comisión mixta en materia económica, comercial, de cooperación y de pesca, que también es parte del marco jurídico que brinda el ámbito de desarrollo de las vinculaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy, muy, muy positivo.
Y cuando se habla sobre ese mecanismo de consultas políticas, ¿eso qué significa? ¿Eso significa una intensificación de nuestros contactos en prácticamente todos los ámbitos?
Cuando nosotros establecimos la asociación estratégica en el año 2015, que vino el presidente del Perú a Rusia cuando se suscribió eso, uno de los acuerdos fue establecer este mecanismo de consultas políticas, que se venía realizando regularmente, anualmente, donde se abordan una serie de temas de la agenda bilateral, particularmente en el tema temas de carácter político, pero también temas de carácter económico. La mayor parte de temas económicos están concentrados en la Comisión Mixta, es cierto, pero también se abordan esos temas, ¿no? Entonces, no lo hemos realizado durante casi 2 años por el tema de la pandemia. Entonces, queremos reanudarlo, queremos reiniciarla y abordar todos los temas que están pendientes de avanzar. Hacemos una revisión de los temas de la agenda rusa, peruana, y tratamos de impulsar de que continúen avanzando aquellos que se han quedado o que falta por impulsar aún más.
Señor embajador, porque esta feria nos obliga, digamos, a tocar el tema alimentario, que es muy importante.
Sí.
Pero yo creo que obviamente no es el único tema, ¿no?, de nuestros contactos, de nuestras relaciones. Entre otros ámbitos, ¿no?, importantes, ¿cuáles serían los que usted destacaría?
Bueno, nosotros tenemos un buen esquema de cooperación con Rusia en el tema, por ejemplo, aeroespacial, en el tema educativo, en el tema de desastres naturales. Tenemos también un excelente nivel de cooperación en lo que se llama el ámbito de los mecanismos multilaterales. En el ámbito multilateral tenemos un diálogo fluido y nuestras posiciones muchas veces convergen dentro de lo que es el ámbito de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es algo que mucha gente no conoce, pero que debemos destacar. Hay otros temas también, cuál es la política común que tenemos y la cooperación que tenemos y que se maneja muy bien en el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas, por ejemplo, o nuestros puntos convergentes sobre las coincidencias que tenemos en la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen organizado.
Señor embajador, yo creo que de sus palabras, ya haciendo balance, se puede constatar lo siguiente: son buenas las relaciones y bien, además que nos espera mucho más.
Sí, yo creo que definitivamente nos espera mucho más. Yo creo que la pandemia fue un pequeño freno para todos, pero ha quedado demostrado que con voluntad, y como ya estamos saliendo en realidad de esta pandemia, vamos a retomar e impulsar aún más, darle un mayor impulso a una relación que justamente al ser estratégica tiene que alcanzar el mayor nivel posible. Y esa es la idea de los dos países, alcanzar el máximo nivel posible en la práctica.
Por su parte, el jefe de la misión diplomática de Chile en Rusia, Eduardo Escobar, coincidió en que las partes tienen que seguir avanzando para fortalecer sus relaciones.
Efectivamente, la pandemia del coronavirus ha sido algo tremendo, no solo para las relaciones de Rusia con Chile, sino que para lo que es la vida cotidiana de todos los países del mundo, con efectos no solamente en la salud, que han sido de por sí muy importante y muy lamentable porque han fallecido muchísimas personas. Muchas han visto afectadas también por la salud propiamente tal, que se han podido recuperar, pero con secuelas, efectos en las economías de los países, efectos sociales, incluso, ¿por qué no decirlo?, efectos políticos. Y bueno, en ese panorama que estamos viviendo y quién sabe cuánto tiempo más, ojalá que no sea mucho, vamos a tener que seguir viviendo, hemos tenido que adaptarnos a vivir en pandemia, con pandemia, contra la pandemia, como quiera llamarla. Sin duda que eso ha repercutido, vamos a ver las cifras en los próximos meses, pero sin duda que tiene que haber repercutido no solo en el comercio bilateral Chile-Rusia, sino en el comercio mundial. Creo que tenemos que seguir avanzando. En esa línea estamos trabajando aquí en Rusia, está trabajando Rusia en Chile a través de su embajada para fortalecer estos intercambios, buscar las mejores vías, buscar las mejores oportunidades para que ese comercio tan importante siga creciendo.
Gracias, señor embajador. Y además, el evento donde nos encontramos tiene que ver con alimentos. Pero yo veo que para Chile no solamente es interesante Rusia como destino para sus alimentos. También es interesante en otros sentidos y yo quisiera preguntarle en qué ámbitos, digamos, es interesante para ustedes la cooperación con nuestro país.
Bueno, Rusia nos ofrece a nosotros un abanico muy grande de posibilidades para seguir profundizando nuestras relaciones. Por ejemplo, el ámbito de la educación. De la educación superior, el intercambio que tenemos allí, que podemos desarrollar ahí, es muy grande, hay un potencial muy grande. En el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, donde Rusia es un país líder, a nivel mundial, en el ámbito también de situaciones más puntuales, como son el enfrentar, por ejemplo, o intercambiar experiencias en el control de las emergencias naturales, desastres naturales, que uno y otro país, nosotros con el tema de los terremotos, por ejemplo, los tsunamis, bueno, Rusia tiene también los incendios forestales. Es decir, hay un campo de cooperación muy, muy interesante y que estoy recién empezando a poder interactuar con mis contrapartes para profundizar las relaciones en esos ámbitos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 106 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, Víctor Ternovsky,
desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.